Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Ataque yihadista por atropello con camión en el centro de Berlín, con 12 muertos y 50 heridos. Un ex policía turco mata en Ankara al embajador ruso al grito de Allahu Akbar. Disparos en una mezquita de Zúrich. Descubren en Hebrón el mayor taller de fabricación de armas ilegales. Un diputado árabe del Parlamento israelí acusado de pasar teléfonos móviles a terroristas condenados y encerrados. Tras las noticias, hablaremos con Raquel, con la agenda cultural, pero ahora vamos a hablar de la actualidad de este ataque terrorismo yihadista que vuelve a asesinar en Europa. Esta vez ha sido en Berlín, con un saldo de al menos 12 muertos y unos 50 heridos arrollados por un camión que irrumpió en un mercadillo navideño del centro de la capital alemana, que hasta ahora se había conservado inmune a estos ataques. La policía detuvo al conductor del vehículo, que al parecer había asesinado al conductor del camión polaco. Al parecer se trata de un pakistaní o un afgano que entró en el país en febrero de este año, donde habría recibido la categoría de refugiado. El camión recorrió unos 50 metros del tradicional mercadillo y destrozó a su paso puestos de adornos navideños y casetas de comida mientras arrollaba a numerosos visitantes. Las autoridades alemanas se resistieron durante muchas horas a reconocer la autoría islamista, aunque Daesh ya había reivindicado el suceso. A fines de la semana pasada fue detenido un niño iraquí nacionalizado de 12 años sospechoso de haber planeado un atentado contra un mercadillo navideño de su ciudad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el atropello múltiple, destacando el ataque a los cristianos en épocas de celebración.
Sí, evidentemente también sobre esta noticia habrán muchos cambios porque la policía y los servicios de seguridad alemanes han sido muy reticentes a aceptar y a comunicar qué es lo que estaba pasando. En este momento más de 12 horas, 15, 16 horas del atentado, pues todavía, a pesar de que hubo una declaración de la canciller Merkel y del fiscal general de Alemania, pues no han pronunciado la palabra yihadista al hablar de este atentado. Lo que en principio se había dado a conocer como la detención de la persona que era que conducía el camión y que estaba huido y que era un pakistaní refugiado, pues ahora parece que no es tanto porque se ha lanzado un operativo de búsqueda de terroristas sueltos, con lo cual la cosa podría estar mucho peor. Parece que esta persona, este pakistaní, no es el que estaba conduciendo, sino alguien que estaba corriendo y alguien se pensó que él era el conductor de este camión. Lo que más o menos se puede saber hasta el momento es lo siguiente. Preguntas más que respuestas. Este pakistaní, por ejemplo, el que está se dio como noticia, pues primero se dijo febrero, como aquí, luego se dijo en diciembre. Luego se dijo que estaba perseguido por delitos comunes y a mí lo que más me asombró es que este hombre tenía la condición de refugiado. Ahora, en Pakistán, que yo sepa, no está en guerra. ¿Por qué en Alemania le dieron la condición de refugiado y le dieron asilo político a alguien proveniente de Pakistán? Aunque no sea el caso de que este es el terrorista. ¿Por qué un pakistaní tiene el título de refugiado? Es algo que realmente no me entra en la cabeza. Luego, se habló incluso alguna periodista bastante despistada pensó, y así lo publicó en Twitter ya en los primeros momentos, que como el camión era polaco, pues que el atentado lo había cometido un polaco. Ahora, resulta que el conductor del camión pues estaba ahí baleado en la propia cabina, con lo cual se nota que fue secuestrado y simplemente lo dejó en la cabina el que se puso a conducir al camión y a atropellar a la gente. Tercera cuestión. La semana pasada, no hace 2 años ni hace 3 meses, la semana pasada detuvieron a un niño que con solo 12 años intentaba atentar en mercadillos de Navidad. de los cuales hay muchísimos en Alemania. Estos mandan un mercadillo, el más importante, porque está en el centro de Berlín. ¿Y quién controla eso? Nada. Dicen, ponen un cartel por aquí que no venga el tráfico y ya está. Y entonces este señor del camión da un volantazo y se mete por la calle. Ahí no hay bolardos, no hay furgonetas, no hay tanquetas de la policía, no hay nadie. Y esto es después de lo que pasó en Niza. En Alemania están pasando cosas terribles desde principios de año, como que se dieron cuenta de que entre los les consta a la inteligencia alemana que entre la ola de refugiados llegaron terroristas de Daesh. Saben, por lo menos de 90 casos. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Qué estaban controlando? ¿Por qué no controlan un objetivo tan obvio como es un mercadillo donde la gente se agolpa y está totalmente desprotegida? Pero bueno, esto también lo veremos en la siguiente noticia. Y también veremos qué es lo que nos cuenta Ana Valentina Benjamín en su crónica desde el propio Berlín, contándonos la última hora de lo que se sabe o lo que no se sabe. Yo creo que en este momento lo que se está vendiendo es mucho humo y lo que se está poniendo es el país, Alemania, en bandeja para la ultraderecha. O sea, la ineptitud. Todo el tiempo aquí nos llenamos la boca hablando de Angela Merkel y de cómo Alemania y los sueldos y cómo ahí todo funciona. Pues no, señores, en Alemania la seguridad no funciona nada, pero nada, de nada, de nada. En España tenemos mucho más seguridad ante atentados yihadistas que en Alemania, porque aquí cuando pasa algo, cuando hay un detenido, se especifica por qué ha sido detenido. En Alemania se han sumado a la ola de lo políticamente correcto que puso tan de moda el presidente Obama durante su gestión, y no se puede decir yihadista, no sea que los otros musulmanes se ofendan. Y entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que están sublevando a la población que se sienten amenazada, y en las próximas elecciones van a elegir a partidos extremistas de ultraderecha, por ejemplo, estos de Alternativa para Alemania, y ellos sí que van a poner en peligro a la población musulmana. Entonces, aquí no se puede jugar con las palabras, porque las palabras están detrás de las vidas. Y en este caso son 12 vidas que ya tenemos en la cuenta y desgraciadamente pueden llegar a ser más, porque hay 50 heridos, no sabemos el grado de cada uno de ellos. Hemos conocido el caso de un español que estaba allí, que fue atropellado directamente y que le causaron lesiones en las dos piernas, en la cadera, etcétera, etcétera, pero ha sido operado y ha salido de peligro de muerte. Pero bueno, él puede contarlo, habrá muchos que no lo puedan contar. Y lo más importante, ¿qué es lo que van a contar los alemanes a sus hijos y a sus nietos cuando tuvieron la oportunidad de frenar esta ola? Y no lo hicieron porque igual ofendían con sus palabras a alguien.
Hablamos ahora del joven ex policía turco que mató a balazos al embajador ruso en el país, Andrei Karlov, mientras gritaba Alau Akbar y venganza para Alepo mientras daba una charla en una galería de arte en Ankara. Minutos después fue abatido por fuerzas de seguridad turcas. Por otra parte, en Zúrich, 3 musulmanes resultaron heridos por un hombre armado que irrumpió durante el rezo de la tarde en una mezquita. El autor del tiroteo ha sido hallado muerto a la mañana siguiente, sin que las autoridades suizas hayan proporcionado más detalles sobre su identidad y la intención de su ataque.
Bueno, vayamos al caso turco. Me imagino que a estas alturas todo el mundo habrá visto el famoso vídeo. A mí me llama mucho la atención este vídeo por dos razones. Porque el que estaba filmando el vídeo, el que no aparece, tiene una frialdad. Están disparando a la persona que le está enfocando y tiene la frialdad de abrir el foco para captar toda la escena, quedarse allí cuando el terrorista que lo mató está apuntándole con el arma directamente a la cámara de una distancia de, no, supongo que no mayor de 15 a 20 metros, que hasta con una pistola se le puede dar. Luego supimos que era un policía, con lo cual este hombre sabía disparar. No solamente tenía armas, sabía disparar, no sabemos muy bien cuáles son sus intenciones, porque en Turquía es como si existieran solamente dos categorías de terrorismo que pudieran ser, el de los kurdos, que no es el caso, este hombre no es del país kurdo, o el de los de Daesh, y en este caso era un policía de seguridad, y es muy difícil que también tenga algo que ver con el tema del Daesh. Así que esto es realmente extraño, también digo, el movimiento de la cámara, y lo más extraño de todo, vamos a ver, un embajador de Rusia está dando una charla en donde sea, en una galería de arte en este caso, bien, lo matan y no hay nadie, o sea, la noticia dice, la policía lo abatió, pero hay imágenes donde él sigue hablando durante minutos y hay imágenes cuando está paseándose por la galería de arte o por el museo, lo que fuese, por escaleras, que sale del recinto donde estaba. Nadie lo detiene. Entonces mi pregunta es la siguiente. No había seguridad, o sea, se supone que Ankara está blindada por todos los atentados terroristas de Daesh, de los turcos, etcétera. De los kurdos, digo. Está blindado. Y cuando hay un acto donde viene justamente la persona que está bombardeando, el representante del país que está bombardeando Siria, no tiene ninguna medida de seguridad. Y la propia embajada de Siria va sin guardaespaldas. Yo eso no lo entiendo. No me cabe en la cabeza. De eso no habla nadie. Pero me parece inconcebible lo que ha pasado. O es un tremendo fallo de seguridad o nos están vendiendo una milonga mucho peor de lo que aparenta ser. Como que todo esto podría estar orquestado desde... No quiero ser conspiranoico, pero es que ¿dónde están la gente de seguridad? ¿Dónde está el guardaespaldas? El guardaespaldas del embajador de Rusia. ¿Cómo? Estamos hablando de Rusia. Putin va a mandar un embajador sin guardaespaldas a Turquía. ¿Pero qué estamos hablando? Esto es... No me lo trago. Y la otra noticia que al final pues la he metido un poco a... comprimida dentro de esto, es otro altercado, otro atentado terrorista que tuvo lugar durante la misma noche del lunes, y en este caso, y también en Europa, y en este caso todavía más desconcertante, porque atacan en una mezquita a tres musulmanes que son heridos, no son muertos, afortunadamente, estaban rezando en una mezquita, un sitio donde no había miles de personas, había apenas una docena de personas. La persona que les dispara escapa y a la mañana siguiente aparece muerto. ¿Esto cómo se come? No era, claro, uno al principio dice, bueno, disparan en una mezquita, será un islamófobo suizo, que no hemos oído hablar de ellos, pero puede ser que lo tenga, que exista. Pero un islamófobo no va y se suicida después de haber atacado. Es que esto es muy raro. A mí, cada vez que entramos en la vorágine de estos ataques terroristas, que hasta que te dicen que son terrorismo y hasta que te dicen que son yihadismo, pues pueden pasar meses o años, pues cada vez nos escatiman y nos cuentan más milongas y más medias verdades y más cuestiones que tienen que ver más con lo emocional que con las evidencias. Esto es lo que ahora se ha puesto de moda en llamar la posverdad. O sea, da igual qué es lo que pasó, lo importante es qué es lo que te llega de esa noticia. Por ejemplo, en Alemania, hoy en día, da igual si ahora el que detienen es yihadista, es refugiado o no, ya la sensación que se ha transmitido es que tienen dentro de su país a 1 millón de caballos de Troya dispuestos a asesinarlos. Esto es la sensación que ahora mismo han transmitido. Y en Turquía, pues la sensación que a mí me da, por lo menos desde fuera, porque ningún periodista que yo sepa ha puesto en duda todo lo que ha pasado en Ankara, es que el gobierno turco no solamente se ha dado un autogolpe de Estado hace unos meses, sino que sigue en esta misma línea de fabricar historias. Lo que no entiendo es cómo puede fabricarlas junto con los rusos, porque a los rusos no les gusta que les toquen a su gente.
El ejército israelí allana el mayor taller de fabricación de armas ilegales en Hebrón, en los territorios en disputa, con 15 tornos y materiales de producción en un enorme sótano construido debajo de una vivienda. La acción forma parte de una campaña contra la fabricación de armamentos ilegales y la creciente actividad terrorista en dichos territorios realizada mayoritariamente con armas de fuego fabricadas ilegalmente. Se hallaron más de un centenar de fusiles Carl Gustav M45, rifles de francotiradores rusos 7.62 y, por primera vez, partes de fusiles de asalto M16 con instrucciones para su ensamblaje, además de una gran cantidad de munición escondida dentro de las paredes de una de las casas.
Sí, este no era un taller artesanal así por las buenas, porque tú imagínate, imagínense los oyentes, un taller donde hay 15 tornos. ¿Eh? Esto es un sótano enorme. No podría calcular así por las buenas, pero me imagino que unos 200 metros cuadrados mínimo para poder trabajar 15 tornos. Quiere decir que hay, por lo menos, trabajando en ese taller 40, 50 personas, porque no solamente está el tornero, también está el que le trae las planchas de metal, el que almacena, etcétera, etcétera. O sea, toda una industria, no solamente ilegal en el sentido económico del término, sino que están fabricando armas para el terrorismo dentro de Israel, porque dentro de Israel es muy difícil conseguir esas armas. Así que ellos las fabrican, pero Israel, por suerte, ha conseguido eliminar por lo menos este foco. Ahora, si nosotros tomamos como base, sumándonos a las noticias anteriores, que lo que está pasando ahora en Europa es lo que estaba pasando en Israel hace 10 o 15 años y que a la gente pues no le interesaba nada porque cuando era la intifada pues los israelíes eran los malos y listo, el pollo se acabó, no había más que pensar, pero era exactamente el mismo tipo de ataques, el terrorismo indiscriminado, los atropellos, los cuchillos, los disparos, etcétera. Ahora, que se preparen porque todo esto se copia y es un efecto llamada. Y esto que están haciendo los terroristas en Israel siempre es la base de lo que hace el terrorismo yihadista en el mundo. Es decir, que Europa se prepare porque dentro de unos meses, algún año, dos años, ya empezaremos a ver cómo las policías locales de pronto detienen a gente que están fabricando armas en Europa. Y no estamos hablando que están con un hacha o con un cuchillito, sino que roban arsenales del ejército, que roban dinamita de los depósitos mineros y que directamente se dedican a la fabricación de armas y a la tornería en gran escala para suplir a las huestes que van a atentar y a matar, intentar matar a todo el que se cruce por el camino, incluidos nuestros hijos o nuestros padres, y da igual la edad, porque ya hemos visto que esto mismo que ha pasado en Alemania, pues hace una semana lo intentó hacer un niño de 12 años.
Terminamos hablando de la policía israelí, que dice tener pruebas suficientes contra el diputado árabe Bassel Gattas, que confirmarían que ingresó ilegalmente al menos 15 teléfonos móviles a dos terroristas palestinos presos en Israel, uno de ellos con una condena de 37 años por asesinato. Gattas, del partido Balad, que integra la lista árabe conjunta, se negó a la revisión a la entrada de la cárcel, aduciendo su inmunidad parlamentaria, pero los prisioneros sí que pueden ser revisados después de las visitas. Gattas podría ir a la cárcel a menos que decida huir como su primo, el exdiputado Azmi Bishara, que huyó de Israel en 2007 cuando se lo investigaba por haber pasado información al grupo terrorista libanés chií Hezbollah durante la Segunda Guerra del Líbano.
Bueno, lo voy a explicar por si la gente no entendió. En Israel, como es un país democrático, pues todos los habitantes del país votan, sean judíos, sean cristianos o sean árabes. Y como hay una minoría árabe muy grande, a pesar de la imagen que se tiene que los palestinos en los territorios, no estamos hablando de los árabes que se quedaron a vivir dentro de Israel durante la Guerra de la Independencia, después de la Guerra de la Independencia en el 48. Esos árabes israelíes hoy en día suponen casi entre el 15 y el 20% de la población y votan. Y cuando, en este caso, en las últimas elecciones, no lo hicieron en distintos partidos, sino que lo hicieron en una lista árabe conjunta. O sea, sumaron los tres partidos tradicionales árabes que había y obtuvieron unos resultados espectaculares de 15 representantes, lo que suponen el tercer partido más votado en Israel. Ahora, esto es una democracia para las elecciones, pero parece que no es una democracia para el comportamiento de los elegidos, porque uno de ellos, y no es el primer caso, decide pasarle teléfonos móviles a los presos por terrorismo. No estamos hablando para que hablen con sus mamás y sus papás y sus hijos. Estamos hablando para que sigan organizando el terror y el ataque terrorista en Israel, dentro de Israel, contra los mismos ciudadanos. Ahora, claro, este señor llega a la cárcel, le dicen, déjenos revisar. No, porque yo soy parlamentario, a mí no me pueden revisar. Pero aparte de ser parlamentario es bastante estúpido porque sabe, porque la ley la conoce todo el mundo en Israel, sabe que a él no lo pueden revisar, pero a los presos sí. Entonces él se va y revisan a los presos y le encuentran todos los móviles. Le encontraron ya 15 móviles a este señor condenado después de la visita justamente de este señor. ¿Qué es lo que se espera? Pues ahora están debatiendo si el Parlamento tiene que quitarle la inmunidad parlamentaria esta para que lo pueda juzgar o directamente hacerle un juicio por traición o lo que sea. O la tercera opción, que es lo que seguramente va a pasar, que este señor se va a escapar como otro que era su primo, también del mismo partido, fundador de ese partido, el exdiputado Azmi Bishara. Y este no es que pasó móviles, este le pasó la información militar de la que podía disponer espiando desde el país para proporcionársela al grupo terrorista que estaba atacando con misiles a Israel. Vamos, en otro país cualquiera lo hubieran fusilado. Aquí, pues este salió del país, no sé dónde vivirá, Gatas también seguramente o saldrá del país o lo meterán en la cárcel y nadie lo tocará porque la comunidad internacional estará muy pendiente de su salud y de si hace una huelga de hambre, si baja 2 kilos o si baja 5 kilos o de los problemas de los derechos humanos de los presos pobrecitos, presos palestinos que están allí sin haber cometido nada más que asesinatos masivos.
Pues aquí terminamos las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida un día más a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy, algo de fotografía, un descubrimiento fotográfico.
¿Te acuerdas que ayer empezábamos esta agenda cultural hablando de esas nuevas teorías que se abren sobre Ana Frank?
Ana Frank.
Sí, realmente fue denunciada ella y sus compañeros de escondite a los colaboradores, por los colaboradores de los nazis holandeses, a los alemanes, o si se trató de una detención a raíz de otras investigaciones que se estaban llevando a cabo en los edificios anexos a donde se escondían. Bueno, pues hoy también les damos noticia del hallazgo de una fotografía de Herschel Greenspan en el Museo Judío de Viena. La ha encontrado la directora. Es una fotografía de este adolescente que el lunes 7 de noviembre de 1938, bueno, pues disparó varios tiros contra el secretario de la Embajada de Alemania en París, Ernest von Rad, que fue la excusa que emplearon los nazis para comenzar el pogrom de la Noche de los Cristales Rotos. Bueno, pues nunca se supo exactamente qué pasó con Greenspan. Se sabía que había estado detenido, que había pasado por varios campos. Se sospechaba, resultaba extraño pensar por qué no los nazis no habían acabado con su vida, ¿no? Uh-huh. Y esta fotografía le sitúa en una manifestación de protesta de supervivientes del Holocausto que protestaban contra la prohibición inglesa de acceder a la Palestina británica. Es una foto en la que según los programas de reconocimiento facial, las posibilidades de que se trate de Greenspan son de un 95%. Está fechada el 3 de julio de 1946 en un campo de refugiados en Bamberga, al sur de Alemania. Entonces, claro, esto dispara las hipótesis sobre que no murió durante la SOAS, sino que sobrevivió, y esto hace pensar también por qué, ¿no? Algunos expertos afirman que podría haber llegado a colaborar con los nazis, y luego hay otra vía de investigación, porque por lo visto era homosexual, también lo era este secretario de la Embajada de Alemania en París. Dicen que podría haberse tratado de un crimen pasional. Y ahí está esta duda que surge a raíz de esta fotografía. De hecho, esta hipótesis de lo homosexual también explicaría por qué no quisieron que se le llevara a juicio, porque pondrían en entredicho
la hombría nazi,
¿no? pero bueno, que esta fotografía en la que se ve perfectamente su rostro y que, como les decimos, se afirma que en un 95% es él, bueno, pues dispara todas las hipótesis y todas las teorías,
otra vía,
¿no?
Otra teoría
sobre
nueva,
qué pasó con este hombre, del que su propio padre, que acudió al juicio de Eichmann para declarar, bueno, pues no sabía si había sobrevivido, ¿no? No tenía constancia de que lo hubiera hecho. Así que no sabemos si siguió vivo o no. Ahora mismo tendría 95 años. Y si los nazis le protegieron, si colaboró con ellos, no se sabe.
Se
así
un
que,
montón de dudas a raíz de esta fotografía.
Seguro que seguiremos hablando de este tema.
Seguro que sí. Bueno, y no
y
sé
cambiamos,
si cambiamos hoy radicalmente. Vamos a
nos situamos ya casi en Hanukkah. Ya estamos
muy, muy cerquita.
Ya casi sacando brillo a...
Si no me confundo y no recuerdo mal, creo que el jueves aquí en Madrid...
El 29.
Que no es este jueves.
Es el siguiente.
Pero es el próximo.
Pero mira, para calentar los motores de Hanukkah tenemos una oportunidad buenísima porque la Rabanit y experta, bueno, y la directora del programa Shalom de Televisión Española, es máster en microbiología y especialista en terapias alternativas y en programas de crecimiento personal, Coti Aserín de Vendaan, va a ofrecer una conferencia este 21 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, conectando Hanukkah con... el mindfulness, que es concentración de la atención y la conciencia. Así que en esta conferencia veremos cómo la fiesta judía de Hanukkah puede explicarse desde un punto de vista histórico o descifrando los mensajes que entraña y que son muy relevantes para la actualidad. Lo hará así Coti Aserín, que nos explicará Hanukkah esto en términos de mindfulness. Y bueno, es un acercamiento interesantísimo a la fiesta de las luces.
¿No? Además,
seguro que aprendemos muchísimo de la conferencia de Coti Aserín. Les repito cuándo es y dónde y la hora. El 21 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la sede madrileña del Centro Sefarad Israel.
Pues una cita imperdible para todos nuestros oyentes de Radio Sefarad, si es que pueden acudir a ella mañana a las 7 de la tarde.
Muchos de estos oyentes, Alex, han escuchado una entrevista que le realizamos a Eva Varela, la responsable del teatro La Puerta Estrecha, sobre su propuesta, su puesta en escena de Extracción de Alejandra Pizarnik. Bueno, pues vuelve Extracción a este teatro La Puerta Estrecha del 12 al 26 de enero. Podremos ver esta obra los jueves a las 8:30 de la tarde y así, bueno, pues accederemos de nuevo a esta tercera propuesta que ha creado en torno a este poema Eva Varela, el poema Extracción de Alejandra Pizarnik. Lo ha trabajado muchísimo, nos lo contaba en la entrevista, este poema cuyo título es... entero es Extracción de la piedra de locura y bueno, nos decía Eva que se planteaba ese trabajo como un proceso de extracción mutua de esos elementos que conforman lo vivo, sustento de toda creación verdadera que en el teatro se realiza en el acto del encuentro, en el humano acto del compartir.
Bueno, pues...
Así que escuchen la entrevista a Eva Varela y si pueden véanla sobre el escenario en su propuesta de extracción de Alejandra Pizarnik.
Pues teatro de nuevo en La Puerta Estrecha, decíamos.
Del 12 al 26 de enero.
Entramos ya el año que viene, pues nada, invitamos a que acudan a esta pieza teatral y ya lo dejen para el año que viene.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Raquel, muchas gracias.